todas, bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Nos hemos tomado unos cuantos días que no hemos estado subiendo podcast porque hemos estado muy liados y no nos ha dado tiempo. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, como siempre, con César. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana y media, dos semanas que no hemos subido podcast, no?
¿Qué tal, Marco? Pues sí, sí, la verdad que la gente se pensará que hemos estado de vacaciones ahí en la playa, pero ni mucho menos. Estábamos con el pistoletazo de inicio de la liga y bueno, la verdad que parece ser que va a ser una competición bastante, bastante potente, ¿eh? Muchísimos equipos, nos sigue preguntando gente, o sea que este año creo que promete, va a haber ahí buena rivalidad, ¿eh, Marco?
Sí, hay equipos que todavía se están uniendo a la liga y tiene pinta de que esta edición pues va a haber bastante gente. Vamos a ver qué tal sale al final, pero llevamos bastantes apuntados. Y si eres universitario y te quieres unir a la liga, pues estás a tiempo. Hasta el 13 de diciembre tienen de tiempo para hacer la primera operación dentro de la competición. Así que quien quiera, pues se puede ir uniendo, que tenemos 5.000 euros en premios, ¿eh? Casi nada.
Que se dice pronto, me lo quitan de las manos.
Y bueno, venimos de una semana triste para el mundo de la inversión. Nos ha dejado Charlie Munger. Fuera de hacer bromas, yo creo que ya se pueden hacer bromas porque las hemos hecho aquí mil veces. Ya era hora, ¿no? Era como un... ya nos estaba quitando años a los demás, 99 años. Y es gracioso porque el otro día veía... No sé, no me acuerdo dónde lo leí. O si fue un vídeo sobre la historia de su vida y una historia bastante trágica en su vida, pero mira, ha acabado siendo una de las personas más ricas del mundo y ha aguantado 99 años, que yo creo que todos lo firmaríamos ahora mismo, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y sobre todo con esa vitalidad, ¿no? Porque muchos, vamos, yo el primero, si puedo cogerme una prejubilación a los 60 me la voy a coger y no quiero saber nada de nadie. Me voy a ir a una isla donde, en fin, la densidad de población sea de una persona cada 200 kilómetros cuadrados. Pero en este caso, oye, ha muerto haciendo lo que más le gustaba. Además, pues sí, ha muerto de una forma bastante, ¿no?, plácida, ¿no? No ha sido como otros casos de, pues eso, avanzada edad, que ya sabes, ¿no? Que, en fin, mejor irse de este modo, ¿no? Sin pues eso, con tranquilidad. Y sí, Marco, justo además, yo esta mañana, ¿no?, estaba repasando, pues como hace mucha gente, ¿no?, con el tema este de Charlie Munger, leyendo un poco su vida. Y como comentabas antes, ¿no?, la vida un poco trágica, y fíjate, es que tengo aquí justo los datos que me gustaría compartir con la gente, pues también un poco un mensaje de esperanza, entre comillas, ¿no? Porque Charlie Munger, a los 31 años, estaba arruinado, divorciado y justo acababa de enterrar a su hijo de 9 años que había muerto de leucemia. Luego, a los 52, desarrolló unas cataratas que al final, por culpa de una operación fallida, le dejaron ciego de un ojo y aún así salió adelante, consiguió una ganancia con su querido socio y amigo Warren Buffett de un 20% anual desde 1965 hasta 2022, lo cual, ¿sabes cuánto es en porcentaje definitivo? Que tengo por aquí el dato que lo saqué de Bloomberg.
Pues una auténtica barbaridad. Si tú pones un 20% sobre un 20, sobre un 20, sobre un 20, pues es acabar siendo un poquito millonario, ¿no?
Nada, un 3.800%, nada más, es lo que han conseguido estos dos coleguillas.
Nada, nada mal, la verdad. Bueno, 3.800 no, creo que es un poco más, ¿no? Estoy leyéndolo por ahí.
No, es 3.800.000.
Es un 3.800% es que nada,
eso, yo firmo el 3.800.
Eso se lo hace en una tarde los amigos Warren y Charlie, pero un 3.800.000... Pues eso básicamente quiere decir que con un euro acabas teniendo 3 millones, casi 4 millones de euros en como 60 años. Uy, te he perdido, César. Creo que te he perdido, así que...
Ahora, creo que he vuelto.
Bueno, has vuelto. Te veo ahí entrecortadete. Ahora, ya estás por aquí.
A ver, sí. Vale, nada, me he debido poner nervioso con esto que comentaba.
Con la cifra
me
te has asustado y te has quedado sorprendido.
Un solo cero y sin ningún número alrededor y, claro, de 3.800, de 3.800.000, yo me pierdo. Pero bueno, si te parece, yo creo que, Marco, esta es la noticia trágica, que bueno, vamos a acabar de contar alguna cosa, pero hace cosa como de 10 minutos me has endulzado la semana, me has puesto, la verdad, la miel en los labios y, bueno, si te parece, vamos a comentar rápidamente pues alguna frase de Charlie Munger que, oye, personalmente te puede gustar más o menos la inversión, ¿no? Pero que realmente es un tipo que, como hemos comentado antes, se ha sabido sobreponer a tantas cosas tan difíciles. Es un tío, además, pues como con una mentalidad muy filosófica, que yo creo que hacemos ese pequeño homenaje y vamos a pasar a la noticia que realmente creo que es la que debería haber abierto este podcast. ¿Hacemos así?
Exacto, venga, vamos a darle.
Ok, pues típicas frases, ¿no? Esto es como Mr. Wonderful. Creo que me he vuelto a ir.
No, 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 está por aquí.
¿No? Ah, pues es que se me ha quedado la pantalla bloqueada. Yo voy hablando y tú me vas
Sí,
diciendo, ¿no?
si te pierdo, aviso.
Vale. Un clásico, ¿no? El aprende cada día, entrecomillado, ¿no? Veo constantemente ascender en la vida a personas que no son las más inteligentes, a veces ni siquiera las más diligentes, pero son máquinas de aprender. Se acuestan cada noche un poco más sabios de lo que eran cuando se levantaron y vaya si eso ayuda, sobre todo cuando tienes una larga carrera por delante. Bueno, una
Aquí
buena
es
frase.
un poco la filosofía del interés compuesto, ¿no? Aplicada a la vida, ¿no? El esto de que al final funciona con todo, ¿no? Con el ir al gimnasio y con el ahorrar y con todo. Si vas al gimnasio un día cada 3 meses, pues la verdad es que no haces mucho.
Así no
Si
funciona.
vas todos los días, aunque sea media horita, pues vas a sumar muchísimo más. Y con el ahorro y la inversión, pues es lo mismo. El ir
Exacto.
ganando un 0,1% todos los días acaba desembocando en ser multimillonario.
Sí, por eso, que la verdad que tiene mucho sentido, sobre todo estas frases extrapoladas también, no únicamente al mundo de la inversión, ¿no? Otra que también yo creo que deberíamos recordar todos es que hay que también prepararse para desaprender. Esto creo que es algo básico y que quizás yo soy el primero, ¿no? Que cuando tienes una idea muy metida en la cabeza, no hay quien te la cambie, ¿no? De opinión por muchos datos reales, estadísticos que te den. Y creo que también es importante, ¿no? ¿Qué decía nuestro amigo Munger de esto? Pues decía, la destrucción rápida de tus ideas cuando llega el momento es una de las cualidades más valiosas que puedes adquirir. Debes obligarte a considerar los argumentos del otro lado. Que oye, vista que creo que la sociedad está más polarizada que nunca, ¿no? Pues oye, igual es momento de reflexionar, tranquilizarnos todos, darle una vuelta más a pues eso, a lo que se lee, a lo que se escucha, e intentar también pues entender la otra posición, ¿no? Que es un poco lo que nos comenta aquí.
Claro. Y bueno, si quieres comentamos alguna más o pasamos a ver también de lo que vamos a hablar hoy, César.
Pues digo, se me está quedando bastante bloqueado. Vale, mira,
Sí,
vuelve por aquí.
es que
Nada.
te veo ahí con el que te quedas como entrecortado. La voz no se entrecorta, pero la imagen sí.
Sí, bueno, mientras escuchéis mi melosa voz, yo creo que el resto da igual. Nada, dos frases muy rápidas. Primero, el temperamento importa más que el cerebro. La gente calcula demasiado y piensa demasiado poco. Esto ya quizá también, bueno, inversión y no inversión. Y la última de inversión, que esta yo creo que sí que es la clave de todo, ¿no? El gran dinero está en la espera. El gran dinero no está en comprar y vender, sino en esperar. Es la espera lo que te ayuda como inversor y mucha gente no soporta esperar. ¿Okay? ¿Quién no ha tenido el dedo caliente, ¿no? En algún momento de subidas o de bajadas y ha hecho la del pistolero, ¿no? Que luego siempre acaba saliendo mal. Así que a veces hay que ser un
Exacto.
poco más frío y tener esa templanza como nos recomienda nuestro amigo Charlie. Y bueno, desde aquí pues ese pequeño homenaje, ¿no? Que le queremos hacer.
Pues sí. Y bueno, César, esta semana hemos lanzado también la newsletter que llevábamos un tiempecillo sin hacer post tan currados como el que te curraste ayer. Hemos hablado de Rolls-Royce. Para quien no nos siga en la newsletter, pues se llama la newsletter de Liga de Bolsa en Substack. Por Twitter creo que tenemos enlazada la newsletter, así que le podéis dar a seguir por ahí si queréis que os llegue un email a la semana. Rara vez mandamos más de uno a la semana y llevan muy poca publi. Normalmente pues recomendamos a otras newsletters o si hay algún patrocinador, pero vamos, no hay contenido apenas que sea promocional y siempre intentamos que sea contenido de calidad como el que subiste ayer hablándonos de ese gran desconocido fuera del mundo de los coches de lujo,
Sí,
¿no, César?
exacto. Y es que Rolls-Royce a día de hoy es, vamos, sin lugar a dudas, es mi mejor posición en cartera. La llevo teniendo ya un tiempo y bueno, este año, por poner un poco en contexto, ha subido en torno a un 150%. Cuando pensamos en Rolls-Royce, no sé, yo antes de quizá de entrar más en el mundo de las inversiones, a mí me venía a la cabeza el Rolls-Royce Phantom, el que para mí es el coche más bonito del mundo. No sé si tú opinas igual, si no, igual el
Yo no
podcast
soy tan
termina antes de
clásico,
tiempo,
¿no? Yo no soy
¿no?
tan clásico, me iría más a por un Ferrari.
Te falta clase, macho, te falta
Ya,
clase.
es lo que tiene. Es lo que tiene.
Pues una historia muy curiosa, ¿no? Porque el Rolls Royce, bueno, os la podéis ver la noticia, ¿no? Con un poco más de detalle en la newsletter, pero empezaron haciendo coches, como es evidente, pero la guerra mundial, tanto la primera como la segunda, la verdad que les vino bastante bien, ¿no? No solo les vino bien a Hugo Boss, Mercedes, no, también le ha venido bien a nuestros amigos del Rolls Royce. ¿Por qué? Primero, porque uno de sus modelos más característicos, el chasis, se utilizó como el típico modelo defensivo, ¿no? O como, digamos que ese chasis se empezó a utilizar para hacer otro tipo de vehículos, pues que se dedicaban pues, para el transporte de tropas y demás en la Primera Guerra Mundial. Además, que si buscáis Rolls-Royce Primera Guerra Mundial, vais a ver que la foto, o sea, seguro que os viene a la cabeza. Y además, el tema de los motores, empezando sobre todo por los motores de avión, tienen una, no sé si es un spin-off de la empresa, se llama Merlin Rolls-Royce, que son los típicos motores de avión, pues los más famosos, ¿no? Que a día de hoy, pues los Airbus, varios tipos de Boeing, incluso cazas de combate como puede ser el F-35, el B-52, utilizan este tipo de modelos de motor, ¿no?
Claro,
Entonces.
de hecho, la gente, cuando la próxima vez que estéis subiendo las escaleras de un avión para montaros, que desde ahí se ven cerquita los motores, fijaos que es que tienen el logo de Rolls
Sí.
Royce los motores ahí impresos, así que es muy interesante, ¿no?
Eso es. Y por último, ya sí que un campo que, vamos, personalmente es una de las apuestas, yo creo, más atrevidas y de las que más me llaman la atención, ¿no? Porque sí que es cierto que da soporte, pues, por ejemplo, a molinos de viento con el tema de los motores, tema también energías renovables, hidráulica, ¿no? Para, pues eso, para conseguir la energía, pues, a través del mar y todo esto, ¿no? Pero en lo que también brillan es tanto para dar también esa parte de motores a las centrales nucleares, como también un tipo moderno de reactor, que son los reactores nucleares SMR, que ese es más, no sé exactamente ni qué es la. Es como pequeño reactor de fusión, algo así es como las siglas. Seguro que no es así, pero bueno. Para entender un poco el concepto, lo que es esto son como pequeñas centrales nucleares que son muy pequeñitas, aún así dan mucha energía, se pueden transportar mucho más fácilmente y también, claro, el riesgo es menor porque no es lo mismo que te pete una central gigantesca que estos pequeños mini reactores, ¿no? Que también, oye, utilizan, y bueno, la energía que lanzan es energía verde, ¿no? La energía nuclear. Entonces, están desarrollando muchos proyectos de este tipo, el propio gobierno británico pues ha invertido fuerte y una noticia que a mí me dejó, la verdad, bastante flipado, de hecho la enlazábamos en la newsletter, es que tienen firmado también con la Agencia Espacial Británica, creo que es, o europea, no estoy seguro, pero para instalar un reactor nuclear en la Luna, creo que era en el año 2030. O sea, a este flip hemos llegado, de los coches clásicos Rolls-Royce
Bueno,
tipo Phantom a poner un reactor nuclear en la Luna,
va a
¿no?
estar guapo, va a estar guapo. Bueno, el otro día también leía sobre el tema de los residuos nucleares y demás, que una de las opciones que se había barajado, ¿no? En España, bueno, y en el mundo sobre cómo deshacerse de los residuos nucleares. Era, por ejemplo, lanzarlos al espacio, ¿no? Es una de las
Sí.
posibilidades. Y dices, vale, pues suena bien, ¿no? Lo lanzas al espacio, el espacio es muy grande y ahí ya no estorban. El problema que veo yo es que cuántos cohetes no vemos que salen mal y solo faltaría una lluvia de uranio sobre Cabo Cañaveral, ¿no? Solo nos faltaría eso, ¿no? Que aparte ya de todo lo que tenemos en el mundo, pues aparte nosotros mismos queriendo lanzar basura al espacio, desparramemos toda la basura
No.
nuclear por el mundo.
Sí, la verdad que no, o sea, como idea suena muy bien, ¿no? Lanzar directamente los residuos al sol y que se, pues ya está,
Claro.
se quede ahí, ¿no? Se absorba o lo que
Claro,
sea,
yo lo
o se
decía porque
funda.
digo, si montas un reactor nuclear en la Luna, obviamente tienes que mandar uranio para allá, uranio enriquecido para montar ese reactor nuclear. No, no, no es una idea que me convenza mucho, ¿eh? La idea de
Bueno.
meter en un cohete lleno de combustible uranio.
Si pilota el cohete Elon Musk, yo me monto a bordo, ¿eh? No, no
¿Sí?
hay miedo, no hay miedo.
Bueno, bueno,
Adelante.
bueno, bueno. Está ahora a tope, ¿no? Con el Cybertruck, que lo comentaremos ahora.
Sí, bueno, sí. Bueno, sí, si te parece, hacemos un pequeño repaso a lo que han hecho los principales índices. Hablamos también de sectores y hablamos ya de Tesla, de Elon Musk, que bueno, viene calentito el tío esta semana. Pues mira, índices, ¿qué han hecho esta semana? Pues el S&P 500 se aprecia un 0,26%, en el último mes un 7,76%, no está nada mal. Nasdaq esta semana pierde un 0,45%, en el último mes gana un 8,43%, y el Dow Jones gana esta semana un 1,73%, en el último mes gana un 8,16%. Lo cual, pues creo que ha tenido mucho que ver, Marco, el tono más distendido de la Fed de esta semana, ¿no? Que la verdad que pues, calmando ya bastante los mercados, ¿no? Que últimamente había un cierto vaivén con las declaraciones, y de hecho creo que hay un dato que es que lo indica muy bien, ¿no? Seguro que has visto cómo el índice de volatilidad, el VIX, terminó la semana pasada en torno a un 12 y pico, su cierre más bajo desde enero de 2020.
Claro, desde antes de la pandemia.
Exacto, y de hecho el último mes ha caído un 41% el VIX, que es la novena mayor caída de 4 semanas jamás registrada, perdón, que no me sale la palabra, desde el año 1990. Entonces, pues bueno.
Parece que hay optimismo, pero bueno, ya lo veíamos ese optimismo también justo antes de la pandemia, y sorpresa, llegó la pandemia y el mundo se fue a tomar viento y la bolsa también. Total. Sí que es verdad que al final pues se recuperó y fue un año increíble para la bolsa, 2020, ¿no? Quien pudo comprar en esos mínimos algunas empresas, las criptos, se disparó absolutamente todo, básicamente porque estaba todo el mundo aburrido en su casa y no sabía qué hacer con el dinero que no podía gastar en ir a bares ni en ir a ningún sitio. La gente dedicó ese dinero a comprar criptos, a comprar acciones y a comprar todo lo que pudo. Pero sí, parece que hay cierto optimismo con el futuro de la economía y de la bolsa. Bueno, Biden, ya has visto que te lo he comentado antes, que dice que a ver cuando las empresas empiezan ya a bajar los precios, porque si la inflación está bajando, pues que bajen los precios, ¿no? No lo he entendido todavía. Creo que ya es tarde, ¿no?, para explicárselo.
Sí, porque además, incluso si lo llega a aprender, que lo dudo mucho, lo iba a olvidar al día siguiente, después de dormirse.
Claro, ya está en una edad en la que a la gente mayor ya dices, pero ¿para qué le voy a hacer cambiar de opinión si tiene ya esa edad?
Pero luego, fíjate, está el caso de Charlie Munger, por ejemplo, que el tío ahí seguía, o por ejemplo Henry Kissinger, que también ha muerto esta semana, ¿no?, con 100 años, han llegado, creo, bastante, bastante mejor que Biden, que debe tener 85, debe tener, no, menos, ¿no? Yo, a ver, edad Biden, salimos de dudas. Edad Biden, bueno, mental, mira, 81 tiene, 81, pero mental debe tener 165.
Sí.
Fácilmente.
Bueno, quien sea su rival en las próximas elecciones, no creo que lo tengan muy complicado, ¿no?
En un debate igual, con todos mis respetos y perdonar por esta palabra mal sonada, pero igual es que se caga encima directamente, o sea, hay que ponerle pañal a esas alturas, entonces bueno, no creo que lo tenga muy difícil.
Vamos a ver qué nos encontramos.
Si llega, Marco, si llega.
Si llega, ¿no? Hay que llegar, claro. Hay que llegar a 2024.
Yo creo que es tipo como el señor Barnes, hablando un poco de uranio y todo esto, yo creo que le deben inyectar ahí alguna cosa rara para, ¿no? Porque
para
es
mantener...
Que sí.
Es que está... Puede ser. Vamos a apuntarlo porque muchas de todas las teorías macabras y súper locas que decimos aquí en plan coña, luego acaban siendo verdad.
Sí, sí, total.
Ya lo dijimos con el
Nord Stream. Ahí está.
Ya lo dijimos, que era muy rarete aquello. Al final.
Mira, hablamos también de que el atentado terrorista de Hamas a Israel, que era algo que no tenía ningún sentido y que cómo no iban a haberlo previsto teniendo en cuenta que tienen los servicios de inteligencia más potentes del mundo, ¿no? Pues justo salió una noticia también esta semana del... Bueno, también ya sabes, aquí la polarización de cada medio pues hace mucho, ¿no? Pero que al parecer, creo que era el Wall Street Journal o... Bueno, era uno de estos así bastante grandes que dicen que sabían perfectamente desde hace un año que ese tipo de operación más pronto que tarde iba a suceder, lo cual, bueno, veremos hasta dónde llega, si lo sabía también Netanyahu, si lo sabía, seguro que dicen que no, pero seguro que lo acababa sabiendo. O sea, aquí somos muy de Iker Jiménez, muy de conspira, ¿no? Somos un poco
sí,
conspiranoicos,
somos conspiranoicos
y nos gusta ir con el sombrerito de papel albal en la cabeza, sí, lo admitimos, total.
Bueno, pues, ¿de qué hablamos, César? ¿Hablamos de Tesla o hablamos del tema más importante del año?
Venga, vamos con el tema más importante porque lo es. Sí, adelante. Te dejo.
Bueno, lo voy a compartir para los que nos estén viendo en directo. Voy a compartir una imagen que si no lo sabían todavía, pues les va a alegrar el día, ¿no? Y
Este
es
fin de semana.
un anuncio que ha hecho Rockstar. Rockstar, para quien no lo conozca, es la empresa, el estudio, que creador de videojuegos como GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 4, 5
Red Dead
y
Redemption.
GTA 6 y Redemption,
Uf.
que es parecido pero basado en el oeste, ¿no? A estos videojuegos. Y bueno, han dicho que van a sacar el tráiler de GTA 6. Realmente yo creo que es el juego más esperado de la última década. Totalmente. Ah, y el más esperado antes de este, pues era GTA V. Entonces, promete que va a ser una revolución. Vamos a ver qué nos encontramos en ese tráiler. Yo me voy a, obviamente, tragar todos los vídeos de gente analizando cada detalle del tráiler. Que seguramente el tráiler dure 5 segundos. No creo que dure más, porque
Sí.
va a ser un teaser. No, no creo que sea mucho más. Pero bueno. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué somos unos flipados de los videojuegos? Bueno, pues porque hay una empresa cotizada que es la propietaria de Rockstar, que es Take-Two. Así que si esto sale tal y como se espera, puede ser un pelotazo en bolsa absoluto.
También yo por calmar un poco también las aguas, que bueno, ha sido ver esta imagen, Marco, que no la había visto y piel de gallina, te tengo que confesar. Pero acuérdate también, yo un poco también por eso, porque para que no haya gente ya que se tire de cabeza a comprar y que no mire nada más ni hagan un análisis previo, acuérdate también con Cyberpunk, que se supone que iba a ser también el juegazo del año y demás, lo desarrollaba CD Projekt y la hostia que se dieron con el juego y también ese año bueno, los números, ¿no?, que hizo la empresa, pues fueron muy, muy decepcionantes. Luego sí, es cierto que la han parcheado, han ido metiendo mejoras y demás, pero imagínate un GTA con bugs. Bueno, yo creo que salen a quemar las oficinas o algo. O sea, la gente no va a tener paciencia después de 10 años. Es que no va a tener paciencia. Como no
Y
funcione
después
todo a
de
la
cómo han
perfección.
monetizado GTA V, ¿eh? Es que le
¡Buah!
han estado exprimiendo la naranja hasta que ya no quedaba ni cáscara.
No queda nada
Y
ahí.
han dicho ya, bueno, hay que hacer un juego. A
Sí.
ver, tenemos alguna pista, ¿no? Con la imagen de dónde puede estar basado. Bueno, es que puede ser Los Ángeles también, ¿no? Puede ser Los Ángeles o puede ser en Miami.
Sí, yo he leído desde que iba a ser un Miami-Cuba a que iba a ser también el típico, pues como el año pasado, Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas, creo que era San Andreas, pero que iba a ser el doble de grande de ese mapa. Y si te digo la verdad, GTA V no recuerdo. Ni... Ah, sí, era Los Ángeles también, el GTA
Sí,
V, ¿no?
GTA V en Los Ángeles, bueno, Los Santos,
Sí,
como ellos
bueno,
lo llaman.
luego se iban, sí, ya. Buah, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Tienen que sacar algo ya, por favor, lo que sea, me da igual, que
Así
sea
que bueno,
como.
estaremos esperando. Yo ya he comprado mis acciones de Take-Two, me da igual absolutamente. Yo apuesto totalmente con Rockstar, a pesar de que la empresa ha tenido en los últimos tiempos una reestructuración bastante grande. No sé si viste que salieron asuntos bastante turbios. No sé si has visto todas
No,
estas noticias.
no he visto nada.
De horas de trabajo infinitas durante la creación de GTA 4, casos de abuso laboral bastante fuertes, parece que hubo bastantes despidos de jefes dentro de Rockstar, que hubo una reestructuración grande y vamos a ver qué nos encontramos con este GTA 6 y parece que pronto pueden anunciar también. Una vez salga GTA 6, el Red Redemption 3.
Pues habrá que pasar por caja y ya te digo, Marco, si los problemas que han tenido dentro de la empresa han sido porque han obligado a los trabajadores a trabajar 22 horas al día, pocas me parecen. Es lo único que tengo que aportar desde
Pocas te
aquí.
parecen, ¿no? Bueno,
Esto es.
pues con esta noticia de viernes vamos a comentar, si quieres también, la salida, ¿no? Ya del primer Cybertruck, ¿no? César.
Sí, yo, si te digo la verdad, Marco, lo he leído un poco en diagonal, creo que va a salir por el doble de precio del que se estipuló en... ¿Cuándo se empezó a hablar del Cybertruck? ¿2019 sería? ¿2018?
2019, sí, 2019, me acuerdo.
Creo que lanzo un triple, ¿eh?
Finales de
Luego...
2019 creo que fue cuando se
¿Sí?
empezó a hablar, sí.
Creo que ahora mismo el Cybertruck dicen que va a costar en torno a 60 y pico, 70 mil, ¿puede ser? Y que en
Sí.
2019 se hablaba de en torno a 30 mil, ¿no?
No,
Eso...
40 o por ahí,
40.
40. Sí, 40,
Bueno.
60, ¿eh? No, no, no se sabía
Sí.
muy bien, pero sí, yo creo que más o menos es un precio que se esperaba para ese tipo de coche gigante.
Yo he leído que iba a ser desde Bulletproof. Es que ya no sé, uno lee tantas cosas que ya no sé si es verdad, si es parte del mito, ¿no? Que
Bueno,
envuelve
pues
esta
no, no sé
compañía
si
y él.
a prueba de balas,
A prueba
sí
de
que el
balas.
exterior está hecho de aluminio.
Entonces, no sé yo. En
No sé yo
América,
si
que sea a prueba de balas es
sí,
importante, porque
es
nunca sabe lo que puede
importante.
pasar.
Lo que sí creo que está fuera de toda duda es la potencia que va a tener. He visto un vídeo que, vamos, nada me hace pensar que sea falso, vamos, se ve bastante real, pero bueno, como vivimos en el tiempo que vivimos, pues puede que sea falso. Que lo voy a comentar porque no me ha dado tiempo a encontrarlo para ponerlo, pero básicamente es una carrera en línea recta entre un Cybertruck y un Porsche 911.
Sí.
Obviamente le gana de calle el Cybertruck al Porsche 911, pero lo más gracioso es que cuando amplían el plano del Cybertruck, lleva enganchado detrás en un remolque otro Porsche 911, arrastrándolo, ¿sabes?
Madre
Es una
mía,
auténtica barbaridad lo que le habrán metido a este coche de
ya.
potencia, ¿eh?
Sí. Fíjate, he visto el vídeo, pero solo he visto el inicio y lo he quitado. O sea, me he perdido la mejor parte.
Pues la mejor parte es esto, cuando llegan a la meta y se ve la parte detrás del Cybertruck y se ve cómo lleva enganchado en un remolque otro Porsche 911.
Ya. No sé, bueno, es que es eso, hasta que no. O sea, se supone, Marco, que este año ya vamos a empezar a verlos. O sea, ya tenemos el sí de ya hay fábrica designada, van a empezar a salir. Porque yo también he visto ese vídeo, pero no sé exactamente. O sea, sé. ¿Cuál es
Yo
la
creo que
situación? ¿Tú lo sabes?
ha salido ya de producción el primero. Entonces,
Vale.
supongo que ya empezarán a salir poco a
Ya.
poco a las calles. Sí que es verdad que yo dudo que en España sea un coche que tenga
Sí.
mucha salida. En España, donde se está yendo a las grandes ciudades a coches pequeñitos y
Sí.
demás, aunque la gente esté ahora con la moda de los SUVs y demás, pero es
Sí,
que un
pero
SUV de España es una broma al lado de un SUV de
es que
Estados Unidos, ¿no? Yo creo que
te
las
lo
calles no entra de ancho por la mayoría de las calles.
yo no sé si lo he contado, lo voy a contar rápidamente para no aburrir a la gente, pero yo que este año estuve en Estados Unidos, cuando fui a la empresa de renting a alquilar el coche, yo había pedido un Hyundai i20, uno pequeñito, porque yo tengo un Hyundai i30, total, que me dan las llaves de lo que aquí es un Nissan Qashqai. Yo no sabía todavía que era un Qashqai, me dan las llaves de un Nissan, digo, me van a dar un Micra o algo, y me dice la persona en cuestión, me dice, oye, por 10 euros más al día te doy un SUV. Y de repente veo que el coche que me dan sin haber pagado esos 10 euros de más es un Qashqai. Y digo, es que si hubiese pagado 10 euros más, ¿qué me hubiesen dado? Y
Claro.
es increíble, es como las películas. O sea, lo de los Lincoln Escalade estos, los Chevrolet Tahoe. O sea, es que no
Sí,
sé, es impresionante.
son auténticas barbaridades de coches que
Sí.
consumen 22 litros a los 100.
Sí,
Bueno,
preocupados.
el cambio climático les da un poquito igual.
Pero total, vamos, sí. No, ahí el que no tiene un coche de 5 metros de largo es un parguela. No, no tiene otra. Te miran por encima del hombro.
Así que
Total.
totalmente, totalmente.
Pues.
Y bueno, ha habido pocos resultados así importantes ya. Estamos en los últimos coletazos. Tenemos por aquí los resultados de Salesforce. Si quieres los comentamos, César, ¿te parece?
Sí, si te parece, pero muy rápidamente, que
Sí.
yo creo que ya como estamos pasándonos un poco de la hora y bueno, creo que son bastante, bastante autoexplicativos. ¿Lo tienes ya en pantalla para
Sí,
ir
mira, ya lo
comentando?
tenemos por
Vale.
aquí, los comentamos rápidamente. Ventas de 8.700 millones de dólares, mejoran un 11% con respecto al año pasado y un beneficio neto de 1.200 millones, con un margen bastante reducido, ¿no? 14% para ser una empresa tecnológica. Un margen de beneficios bastante, bastante bajito. Sí que es verdad que hay una parte que ha mejorado mucho en cuanto a ingresos, que es la parte de datos, que incluye Tableau, MuleSoft. Esa parte mejora un 22% la facturación.
Sí, y también creo que cabe quizás resaltar la parte de Slack, que fue una compra del año pasado, fue bastante cara, que había dudas, pues bueno, creo que no sé si fue hace un año o hace dos, de cómo se iba a integrar, porque la verdad que les costó un pastizal y demás. Y oye, pues ahí vemos cómo tienen ese 11% de mejora, ¿no? En comparación con el año pasado, de más ingresos. Servicios también se aprecian un 12%, la parte de ventas como tal un 11%, marketing también muy potente, un 9%. Así que en sus principales verticales de negocio se aprecia
No.
en.
Lo que
Sí.
sorprende, César, de Salesforce es que es una empresa con el negocio bastante diversificado en cuanto a ingresos, porque vemos muchas empresas que tienen distintas ramas de negocio, pero a lo mejor un 70% de los ingresos vienen de una rama principal y luego tienen 6 o 7 ramas más pequeñitas, pero en esta es que prácticamente
Sí.
facturan lo mismo en todas las ramas y si la parte de datos sigue creciendo a este nivel, seguramente se haga la principal en poco tiempo.
Sí. Yo creo que la parte más positiva que tiene Salesforce es lo bien que se nutren, digamos, unas herramientas de otras. O sea, a la hora de tener esa capa de datos común, pues eso, tú tienes tu parte de marketing que a su vez se alimenta del CRM, que a su vez tienes otra herramienta que te sirve para medir datos, por ejemplo, y esa sí que tiene como unas conexiones entre herramientas que son, pues, francamente buenas. Yo creo que también quizá por ahí vaya un poco el porqué, ¿no? De esta rama de negocio como tan bien segmentadas, ¿no? O sea, en el momento en el que compras una solución de Salesforce, vas a acabar comprando otra, vas a acabar comprando otra. Entonces, al final el abanico, pues, te lleva, ¿no?, a acabar comprando prácticamente todas las soluciones. Hablamos de empresas muy grandes, son soluciones que son bastante caras, ¿no? Pero yo creo que puede ir un poco por ahí los tiros. Gracias a esa integración tan buena, cómo comparten esos datos y demás, pues oye, creo que es la mayor ventaja competitiva que tiene esta empresa, esa capacidad de conexión entre aplicaciones.
Exacto, pues si quieres acabamos con criptos, que aparte de lo que veo aquí que has comentado, si quieres coméntalo, ¿no? La noticia
Sí, veo.
del
Otro más, otro
otro
más.
más, otro más, si quieres coméntalo y yo te añado que voy a buscar un datillo.
Venga, nada, pues co por comentar que el ex, debe ser ya ex CEO, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, no sé si es CEO a día de hoy, pero será ex CEO, el ex CEO de Binance, que se llama Changpeng Zhao. Siguiendo los pasos del que debe ser su ídolo Sam Bankman-Fried, pues se ha declarado culpable de blanqueo de capitales. Y esta noticia, pues oye, podría hacer pensar, ¿no? Binance es el mayor monedero cripto del mundo, ¿no? Pues podríamos pensar que menuda noticia tan mala que iba a tirar los precios a tierra, ¿no? De las principales criptomonedas. Pero nada más lejos de la realidad. Vivimos una semana bastante plana. Sí que es cierto que quizá de las 10 primeras, la que más cae es BNB, la moneda de Binance, que cae un 3,08, o sea que algo bastante residual, pero seguimos viendo, pues bueno, sobre todo si cuando hacemos la comparativa con el último mes, Ethereum un 16%, Bitcoin un 12%, Solana un 47%, que la verdad que está teniendo un año francamente bueno, Cardano un 31%, Dogecoin un 25%, y bueno, ¿sabes de todo esto, Marco, qué me hace gracia? Que parece que todos los que salen en la revista de Forbes 30 Under 30 acaban entrando en la cárcel, ¿eh? Se llamaba Elizabeth Warren, ¿no? Era la chica esta que vendía también unos dispositivos médicos midiendo algo
Sí,
de la sangre, que
que
fue toda
decía
una
que
estafa.
comprimía todo un laboratorio de análisis de sangre en un aparatito pequeño y que ya no hacía falta todo ese laboratorio. Pero César, la noticia que te vengo a comentar es
¿Sí?
que han demandado a Cristiano Ronaldo en Estados Unidos por
¿Sí?
1.000 millones de dólares, casi
¿Está mal?
nada, casi nada, porque yo no sé si a Cristiano Ronaldo le ha dado para ganar esa cantidad de dinero. Pues lo demandan por 1.000 millones de dólares porque ha anunciado que es la nueva imagen de Binance. No tengo
Uf.
claro por cuánto va ese contrato de publicidad, pero lo que sí pasa es que hubo unos NFTs de Cristiano Ronaldo que se
¿Sí?
vendieron dentro de Binance, que pues como la gran mayoría de NFTs, pues se fueron, se desplomaron totalmente. Y la demanda esta es de gente que ha demandado a Cristiano Ronaldo porque dicen que él les influyó en comprar estas criptomonedas,
Ya.
estos NFTs. Y dicen que él estaba perfectamente asesorado porque tiene los medios para estar asesorado
Claro.
y promocionar este tipo. Y ya sabemos cómo están las últimas regulaciones con respecto a influencers promocionando este tipo de cosas. Así que como esto prospere, se puede llevar un gran chasco Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Mira, estoy leyendo por aquí una noticia que dice: Cristiano Ronaldo embolsará 700 millones de euros el próximo año. Según han informado desde Celebrity Net Worth, Cristiano Ronaldo tenía un patrimonio de unos 500 millones de euros, pero teniendo en cuenta que ha pasado a cobrar 200 millones al pasar a firmar su contrato con el Al Nasser, sus ingresos han aumentado considerablemente. O sea, estamos hablando, esto debe ser el primer año, ¿no? Porque dice que si va a firmar por el Al Nasser, pues son 200 kilos este año, o sea, el año pasado y 200 que está este año. O sea, el patrimonio, el
Claro,
neto,
pero
¿no?
no es al año,
De.
es el patrimonio
No,
total.
por eso que le. van a que entonces tiene un patrimonio.
Sale de ver, va a tener que estar jugando
900, claro. Eso es, o sea, de 1000 y tiene,
va a estar jugando más años que Joaquín.
Bueno, a este, en esa liga yo creo que se puede poner hasta de portero, ¿eh?
Bueno, que se junte con Pepe y se vaya al Oporto, ¿no? También. Que Pepe el otro día ahí se sigue, convirtió en el jugador más viejo en marcar en Champions. Míralo, ahí sigue.
Ya. Fíjate cómo son las cosas.
Pues bueno, con esto bastante variado, ¿no? Un poco zarzuela de marisco este podcast de hoy. Claro. Nos ha salido un poco batiburrillo de muchísimas cosas, pero bueno, es que ha sido una semana con muchas cositas. Sí. Lo dicho, el podcast lo subiremos mañana, sábado, se está grabando hoy viernes, y los que nos habéis escuchado en directo, pues muchísimas gracias por escucharnos, y los que nos escucháis luego en Spotify, Apple Podcast o iVoox o cualquier otra plataforma, Google Podcast, pues muchas gracias y esperamos que sigáis con nosotros. Un abrazo. Eso es. Y hasta la semana que viene, César.
Si Dios quiere. Un abrazo. Hasta. Adiós.